El siguiente sermón es proporcionado a usted por el pastor Timothy Kewin. Timothy Kewin es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Central Falls. Si desea obtener más información sobre el pastor Timothy Kewin, nuestra localización, sermones u otros recursos, puede acceder a nuestra página web iglesiabautistabiblicacf.org. Confiamos en que le será de bendición. Ahora con el mensaje de la palabra de Dios.
Hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Estamos en Éxodo capítulo 14. Estamos continuando con las enseñanzas sobre el pueblo de Israel, haciendo aplicación también para nosotros como creyentes, viendo las maravillas de Dios en medio de su pueblo. Y la semana pasada comenzamos a estudiar un poco uno de los milagros más famosos en la Biblia, el milagro del Mar Rojo, ¿verdad? Y vimos que ese milagro, aunque es un evento, contiene mucha enseñanza para el pueblo de Dios y logramos ver unas, tengo aquí cinco cosas, pero creo que hablamos de seis, el último punto no lo puse. De lo que podemos aprender del milagro del Mar Rojo. Así que vamos a orar, hacer un breve repaso de lo que ya hablamos y así entrar a nuevo material. Oremos, Padre Celestial, en nuestro gran Dios. Mil gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre y porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias también por tu Santo Espíritu y gracias por tu palabra que creemos que tenemos en nuestras manos y confiamos en ella, Señor. Bendice el estudio de tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra para que podamos ser aprobados por ti, Padre. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Viendo el capítulo Éxodo 14, que el total del capítulo está entregado a explicar lo que pasó en el Mar Rojo. Y vimos la primera cosa, que las pruebas vienen de inmediato. Apenas unas cuantas semanas después de que salieron de Egipto, estaban enfrentándose con un gran problema, ¿verdad? Que era Faraón, que quería hacerles daño. Después vimos que las pruebas vienen aún estando en la voluntad de Dios. No vamos a equivocarnos con esto, pensando que bueno, la manera de evitar los problemas es estar fuera de la voluntad de Dios. No, porque eso puede traer otros problemas. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es que no porque usted está en la voluntad de Dios, que Dios va a impedir que vengan pruebas a tu vida. Y vimos en la misma vida de Jesús en Mateo 4, que Él siendo lleno del Espíritu de Dios, Él fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, ¿verdad? También vimos, tercer punto, que Faraón quería destruirlos. No quería volverlos a la esclavitud, no quería traer de regreso a su país, sino quería destruirlos completamente. Y es lo que el diablo quisiera hacer con el testimonio del creyente, sabiendo que no puede otra vez acapararnos para su reino, pero sí quiere y puede destruir nuestro testimonio. Número cuatro, hermanos, vimos que el temor viene cuando perdemos la perspectiva correcta, ¿verdad? Y vimos que ellos dijeron, es mejor ser esclavos que morir. Preferimos nosotros regresar a Egipto y vivir como esclavos bajo esa opresión que morir. Entonces eso pasó porque tenían la perspectiva incorrecta. Número cinco, vimos que la batalla y la salvación son de Jehová. Y eso vemos en Éxodo 14, versos 13 y 14. Jehová peleará por vosotros, decía Moisés al pueblo. Y debemos entender, hermanos, que hay facetas cuando hablamos de la salvación. Vimos la salvación en tres partes en la historia de Israel. No es que fueron salvos tres veces, sino pueden considerar el día que salieron de Egipto como la primera faceta de la salvación, porque estaban libres ya de la esclavitud de Faraón. La segunda faceta, cuando cruzaron el Mar Rojo y se despidieron por fin de aquellos viejos enemigos de Egipto. Y la faceta final de su salvación, hermanos, cuando cruzaron el río Jordán, ahí en Josué capítulo 3 por ahí, y ellos entraron a la tierra prometida. Y vimos que Pablo también habla en tiempo pasado que Dios nos libró. Tiempo presente que Dios nos libra y tiempo futuro que Dios nos librará. Eso fue en 2 Corintios 1, verso 10. Y el último punto que no escribí aquí, pero hay un tiempo para todo, ¿verdad? Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar. Dios le dice a Moisés en verso 15, 16, ¿por qué me estás clamando a mí? ¿Cómo llamamos al clamor a Dios? Oración, por cierto. No es tiempo de orar, Moisés, es tiempo de actuar. Ya sabes, ya te he dicho lo que debes de hacer. Dile a los hijos de Israel que marchen. Así que debemos orar, por cierto, cuando no sabemos qué hacer. Pero una vez que sepamos, ya no vamos a seguir orando sobre el asunto. Por la razón de que si seguimos orando, Dios, ¿qué debo hacer? Muestra una desconfianza en la voluntad de Dios. Y vimos que Balaam se metió en problemas por haber hecho eso. Números 22 a 24. Y ahora vamos a seguir. Tengo unos cuantos puntos más. No sé si terminaremos el capítulo. Puede ser que sí. Tal vez no. Número 7, que se encuentra en Éxodo 14, versos 17 y 18. Hermana Karina, si puedes leer esos pasajes. Gracias, hermana. Dios le está explicando a Moisés lo que va a hacer con Egipto. Bueno, los egipcios, pero obviamente no los que estaban todavía en la tierra, los que estaban en el momento, Faraón y sus soldados y todos aquellos. Dice, voy a endurecer sus corazones para que lo sigan. O sea, ustedes van a comenzar a cruzar el sendero que yo voy a hacer en el mar, y a poco tiempo después ellos van a ver eso y van a querer seguirte. Y lo van a hacer. Ahora bien, yo me voy a glorificar en Faraón y en su ejército, sus carros, en su caballería. Dios va a recibir la gloria cuando el enemigo de él y el enemigo de su pueblo es destruido. Cuando aquellos que vez tras vez no escucharon la palabra de Dios en Éxodo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, por fin van a ser destruidos. Dios dice, me voy a glorificar en sus vidas. ¿Con qué fin? Verso 18. Y sabrán los egipcios. ¿Quiénes? ¿Los que se van a inundar? No. Los que todavía están en Egipto. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorificaré en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Hermanos, es interesante lo que vemos aquí. Dios, aunque va a destruir a aquellos que tienen corazones como piedra, tiene en mente la salvación y la conversión de otras personas que pueden ver esa destrucción y humillarse delante de él. Dios dice que esas gentes que están en Egipto, los que no son soldados, los que no son parte del ejército de Faraón, están esperando que regrese Faraón. Están esperando que regresen los soldados. Y es más, que regresen con los esclavos, ¿eh? Estaban esperando eso. Pero como ellos van a morir ahogados, los sobrevivientes, los que están en Egipto, van a preguntar qué fue lo que pasó. Y cuando se les cuenta las noticias de lo que pasó, dice Dios que esos egipcios sabrán que yo soy Jehová. Pero ¿saben qué, hermanos? Vayan a Éxodo capítulo 7. Lo curioso es que ya varios egipcios habían entendido esto. No todos, por cierto, pero algunos de ellos. Hermano Papo, Éxodo 7, verso 5. Okay, gracias. Y también vamos a leer Éxodo 8, verso 19. Hermana Denise, puede leer ese pasaje. Gracias. No, dos veces, cuando Dios estaba juzgando a Egipto, Faraón, con las plagas. En Éxodo 7, verso 5, Dios dice que los egipcios sabrán quién soy cuando extiendo mi mano contra Egipto. Y también en Éxodo 8, vemos que algunos de los que trabajaban en el palacio, los magos, los hechiceros, al ver el poder de Dios, que era supremo al poder de Faraón y de ellos mismos, dijeron, esto lo que está pasando es el dedo de Dios. Así que, hermanos, vemos lo interesante que Dios quiere mostrar a aquellos egipcios perdidos que el poder de Jehová es supremo sobre el poder de Faraón. Y ellos tal vez, hermanos, al escuchar las noticias de que Faraón pereció en el Mar Rojo con sus ejércitos, más de alguno tenía oportunidad de ser convertido y querer conocer a Jehová como Israel lo conocía. Entonces vemos en el Mar Rojo que Dios tiene el deseo de ver conversiones de las gentes aún en medio de los juicios que Él hace. Apocalipsis 11. No solamente en el tiempo pasado, sino vamos a dar un brinco al futuro ahora. En Éxodo 11 y verso 13. Perdón, Apocalipsis. Estoy tan acostumbrado a decir Éxodo en la escuela dominical por eso. Apocalipsis 11, verso 13. Dilania, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Dinelia. Es que la otra hermana se llama Dilania. Bien para decir los nombres. Si puede leer Apocalipsis 11, verso 13. Gracias, hermano. Noten, hermanos. Un terremoto sucede en este versículo. La décima parte de la ciudad se cae. Imagínense que vives en una ciudad, un pueblo de costa. Sucede ese terremoto y la décima parte de la ciudad cae en el agua. Muchos se mueren. 7,000 dice aquí. Pero vemos que los sobrevivientes, los demás, fueron aterrizados, fueron espantados, tenían gran temor y el resultado era que dieron gloria al Dios del cielo. Así que aún en los juicios, Dios puede recibir gloria. Es lo que Él quiere, que los sobrevivientes vean lo que sucedió y se humillen delante de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Tristemente no siempre sucede de esa manera. Apocalipsis 16, verso 9, hermana María. Apocalipsis 16, verso 9. Gracias, hermana. En otra ocasión, otra plaga, otro juicio. Hombres están quemando con gran calor del sol. Y en vez de humillarse, en vez de arrepentirse para dar gloria a Dios, más bien ellos blasfeman el nombre de Dios. Ahora bien, Dios no quiere eso. Dios quiere que esos juicios, esos castigos, y si usted logra sobrevivirlo, que usted se humille, se arrepiente delante de Dios. Es lo que Él quiere para incrédulo, como lo que Dios quiere para ti como creyente. Cuando vienen los juicios, que usted pueda humillarse, que usted pueda arrepentirse, y así dar la gloria a Dios. Apocalipsis 14 otra vez. Estamos viendo enseñanzas del milagro del Mar Rojo. Verso 19 y 20 ahora, Éxodo 14, verso 19 y verso 20. Dije, vaya, me estoy confundiendo entre los dos. Es Éxodo siempre, Éxodo 14, verso 19 a 20. Yo creo que ya no vamos a hacer Apocalipsis. Ya no está, no. Si digo Apocalipsis ya saben que estoy mal. Apocalipsis, casi lo hago. Éxodo 14. 19 a 20, hermana Helen, si puede leer esos pasajes. Gracias, hermana. Vemos aquí y hablamos un poco la semana pasada de lo que sucedió cuando Faraón con sus ejércitos se estaba acercando a Israel. Se estaba anocheciendo y esa columna de nube que durante el día nunca se apartaba delante de ellos, como era ya de noche, se puso a sus espaldas. Entonces, cuando no tienen la columna de nube, ¿qué tenían? Columna de fuego. Y así pasó. Entonces, esa columna de nube que estaba a sus espaldas sirvió de frontera entre los egipcios y los israelitas. Y los israelitas, en vez de recibir luz de esa columna de nube como solía resplandecer luz, tenían oscuridad. No podían ver nada. Tal vez semejante a esa plaga de oscuridad allá, la novena plaga, cuando eran tan densas las tinieblas que eran palpables. De modo que hubo una separación entre Israel y Egipto. No dicen al final del verso 20 que toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Tú dices, ¿qué clase de frontera es una nube? Eso es más débil que cualquier otra cosa. Pero cuando Dios pone la frontera, hermanos, puede ser un pedazo de vidrio. Y va a prohibir que un pueblo llegue a otro pueblo. Y vemos que esa columna de nube sirvió de frontera, de barrera, para que los egipcios no llegasen a los israelitas. Ahora bien, mientras los egipcios tenían oscuridad, los israelitas tenían luz durante toda esa noche, que por cierto ayuda bastante cuando están tratando de cruzar el Mar Rojo. Ahora bien, quiero hacer una aplicación espiritual ahora. Ya lo escribí ahí. ¿Hay seguridad en el campo de Israel? ¿O hay seguridad entre el pueblo de Dios? Siempre y cuando que estaban a este lado de la columna de nube con el pueblo de Dios, no tenían que temer que un soldado egipcio los alcanzara, ¿cierto? Pero ¿qué tal si un israelita quería saber qué había más allá de esa nube? Y decide extraviarse del pueblo de Dios y ahí llega al otro lado de la frontera. ¿Sabe qué pasa? Está fuera de la seguridad. Está fuera de la protección divina de Dios. Y solo por la misericordia de Dios saldrá vivo de ahí. Ahora bien, vamos a Génesis 34. Un ejemplo de esto. Y después veremos unos principios. Pero siempre es interesante ver los ejemplos. Génesis 34, versos 1 y 2. Hermana Olga, si puede leer esos pasajes. Gracias, hermana. Vemos aquí la hija de Jacob, se llama Dina. Imagínense, esta muchacha tenía dos hermanos, bien protegidos se puede decir, ¿no es cierto? A veces con un solo hermano mayor las señoritas están bien, pero con dos hermanos mayores, imagínate. Bueno, no todos mayores, pero dos hermanos en total. Y muy difícil que llegue un pretendiente con malas intenciones al campamento de ellos. Y siempre y cuando que estaba en el campo con sus papás y con sus hermanos, adentro del campo del pueblo de Dios, disfrutaba esa protección, ¿no es cierto? Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? En Génesis 34:1, se le ocurrió a Dina salir del campamento de seguridad y ver las hijas del país. Quiero ver lo que hay en el mundo. Muy mala decisión, muy mala decisión. Porque apenas sale para ver qué es lo que hay más allá, qué es lo que hay fuera de este campamento, qué es lo que hay fuera de aquí donde se habla de Dios, qué es lo que hay afuera donde están mis hermanos y mis papás, y sale aparentemente sin cuidado alguno. Y dice en verso 2 que le alcanza este chavo, Siquem, que por cierto era rico, era un príncipe, tenía fama, todo aquello. Y desgraciadamente la toma, se acuesta con ella y la deshonra, la viola. ¿Pero por qué? ¿Sucedió esto adentro del campamento del pueblo de Dios? No sucedió ahí, hermanos. Y no iba a suceder ahí, con su papá y sus dos hermanos estando allá. Sucedió porque salió de ese lugar de seguridad y lamentablemente sufrió mucho por eso. Hermanos, cuando pensamos en esto, hay tantos, no solo voy a decir jóvenes, pero sí, por cierto, jóvenes, adultos, que disfrutan ciertas protecciones estando dentro del pueblo de Dios, andando en luz. Y quieren saber qué hay más allá, qué hay fuera del campamento del pueblo de Dios. Y ven las hijas del país, o ven los hijos del país, en fin, quieren conocer un poco lo que hay en el mundo. Así no fue con el hijo pródigo en Lucas 15. Así fue. Y echan a perder sus vidas en el mundo. Pero en el pueblo de Dios no va a suceder esto. En la protección divina de Dios no va a suceder esto. Vamos a 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5 y verso 5. La hermana Reina, si puede leer ese pasaje. 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 5. Porque el contraste que vimos en Éxodo hablaba de luz y tinieblas. Luz con los hijos de Israel y tinieblas con los egipcios. Y siempre que usted se mantenía dentro de ese pueblo de Dios, estaba disfrutando de la luz. Pero si por un desvío, un extravío, usted sale de allí, ya estaba morando en tinieblas y fuera de la protección divina. Así que vamos a 1 Tesalonicenses 5 y verso 5. Gracias, hermana. Escrito a cristianos, por cierto. Somos hijos de luz e hijos del día, en contraste a los que son de la noche y los que son de las tinieblas. Así que si nosotros somos hijos de luz, nos conviene andar con otros que también están andando en luz. ¿A poco no es lo que dice Juan en 1 Juan 1:7? Andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Siempre he dicho esto, hermanos. Si tú no puedes tener comunión o compañerismo con otro creyente, ¿sabe lo que significa? Que uno o los dos no están andando en luz. Porque la Biblia dice que si los dos están andando en luz, por ley, obligatoriamente tendrán comunión unos con otros. No, es que no me puede llevar con ese hermano. Bueno, deja de andar en las tinieblas, venga la luz. O los dos dejen de andar en tinieblas, vengan los dos a la luz. Así sucede. No puede ser que creyentes no puedan llevarse, deben de llevarse bien. Tienen el mismo Padre, tienen el mismo Salvador. Claro que tus gustos pueden ser diferentes que los míos, pero por lo menos, hermanos, cuando venimos a este lugar de adoración para adorar a Dios y aprender su palabra, no podemos decir, no puedo llevarme bien con ese hermano y con esa hermana. Que Dios nos libre de eso. Somos hijos de luz. Salmo 91. Y no vamos a leer todo el capítulo. Yo creo que algunos o muchos tal vez lo saben muy bien. Yo creo que es un salmo que los papás dicen a sus hijos desde muy chiquito, ¿verdad? Salmo 91, que contiene muchas promesas bonitas y divinas. Vamos a comenzar en el verso 3. Voy a leer un poquito. Dice: y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerá a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Qué promesas más bonitas? Que pueden venir muchos en contra de mí y no me van a alcanzar. Que no tengo que tener temor. Pero ¿saben qué, hermanos? Estas promesas tienen sus estipulaciones, tienen sus condiciones. No puedo simplemente leer esas promesas y pensar que son para mí. Porque yo comencé en verso 3 a propósito. Leamos verso 1 y es muy conocido. Hermano Saúl, por favor, Salmo 91, verso 1 y 2, por favor. Gracias, hermano. Noten, ¿cuál es la condición para yo ser recipiente y tener derecho de reclamar estas promesas? ¿Dónde tengo que estar yo? Así es. Tengo que habitar al abrigo del Altísimo. Yo tengo que estar, y estamos usando este término, adentro del campo de Israel. Yo tengo que estar dentro del pueblo de Dios. Si salgo de allí, se me va toda la seguridad. Se mató la seguridad. Estoy ya buscando mi propio bienestar, pero no estoy bajo la protección divina de Dios. Así que, hermano, es necesario morar y disfrutar la seguridad de Dios adentro de su pueblo. Éxodo 14. Éxodo 14. Y ahora sí, hemos dado mucho preámbulo en estas semanas, hablando del milagro del Mar Rojo, pero ahora sí llegamos al mero mero, al meollo, a lo que es el milagro en sí. Éxodo 14, verso 21. Hermano Jason, puede leer ese pasaje. ¿Qué está el milagro? Es interesante, ¿va? Mucho escrito antes y un poco escrito después, pero el milagro en sí es un versículo. Ahí está, verso 21. Donde Moisés alza su mano, que por cierto ni la vara, según le dijo Dios, verso 16. Y al ver eso, Dios manda que la mar se retire por un recio viento oriental. ¿Qué es sinónimo de decir viento solano? Toda aquella noche. Y Dios formó un sendero en medio de esa mar. Y las aguas quedaron divididas. Ahora bien, no sé cuántos de ustedes, tal vez en un vaso, han soplado y pueden ver que el agua se echa a un lado y hace como un agujero donde se sopla. Pero dejas de respirar y ¿qué pasa? Ven otra vez, entero. Pues así es el agua. El agua es bien aragán. Siempre quiere ir para abajo. No quiere pararse a los lados. No quiere ir para arriba. No, quiere ir para abajo. Entonces dejas de ejercer esa fuerza. Deja de soplar y regresa a su lugar. Ahora bien, podemos entender cuánta fuerza se ocupa, por lo menos este que está medio lleno. Yo tal vez podría botar la mayoría soplando fuerte, fuerte hasta que esté rojo en la cara. Un chin de agua. Ahora, imagínense ahora, hermanos, un gran cuerpo de agua que se llama una mar. Que este recio viento solano que ve el oriente, que ve donde nace el sol, solano, viene ese viento toda la noche para que las aguas no se vayan todos a un lado, sino fue un milagro, por cierto. Se abran así los dos lados. Imagínense la grandeza de esos muros que estaban a cada lado. Wow, qué poder. O sea, no he visto nada semejante. El hombre con todos sus inventos y su tecnología no puede imitar este milagro. No lo puede hacer. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando del poder del viento solano? Vamos a ver en un momento. Hay muchos pasajes, hermanos, que hacen referencia a este milagro. Veremos unos cuantos. Vamos a Job 26. Job 26, hermano Elías. Job 26 y verso 12. Quiero que entiendan, hermanos, el gran poder que Dios ejercitó cuando mandó ese recio viento solano y así abrió el mar. Job 26 y verso 12. Gracias, hermano. Él rompe la mar con su poder. ¿Ok? Entendemos. Dios ejercitó poder cuando abrió la mar roja. Muy bien, vamos a Salmo 78. Hay muchos salmos que hablan de esto, pero unos cuantos. Hermano Imer, Salmo 78 y verso 13, por favor. Gracias, hermano. Vemos otra vez. La mar está rota y las aguas están como un montón a ambos lados. Imagínense lo formidable que tiene que verse eso. Ver pero una gran columna de agua a ambos lados donde usted tiene que atravesar. Dios rompió la mar con su poder. También vamos a pasar a Isaías 51. Estamos brincando unos cuantos pasajes que hablan de lo mismo. Hermana Luz, si puede leer Isaías 51 y verso 10, por favor. Gracias, hermana. El que secó la mar. Pensemos en esto también. Por los que suelen bañarse en la mar o incluso en un lago, ¿cómo está el terreno bajo el agua? ¿Es fácil caminar? ¿Es así de duro? ¿O es como el asfalto? Bueno, hay piedras, pero también es hunde el pie de uno. Y así es. Bien lodoso bien lodosa la tierra. Dios no solamente abrió el mar rojo, sino secó todo eso para que las patas de aquellos bueyes y las ovejas no se hundieran hasta el codo. Ni digamos las gentes. Ahí estar luchando con todo ese lodo. No, lo secó. Lo puso como una calle de asfalto, hermanos. Lo fácil para ellos andar. Para que pasasen, ¿quiénes? Los redimidos. Bueno, gloria a Dios por eso. Ahora bien, Es increíble para nosotros contemplar el poder inigualable que Dios ejercitó en dividir el Mar Rojo. Y como Dios es Dios, Él pudiera haber usado cualquier método, ¿no es cierto? Es más, Dios pudiera haber frisado el agua para que fuese puro hielo y bueno, caminen, ¿no es cierto? Dios pudiera haberles dado el poder para caminar encima del agua, pues así se hizo con Pedro. O sea, Dios tenía muchas opciones a su disposición, ¿es cierto? Dios pudiera haber transportado a Faraón de regreso para Egipto. Muchas cosas pudiera haber hecho Dios. Entonces, el que Dios escogió un recio viento oriental, un recio viento solano, creo que tiene su importancia. No era la primera vez cuando Dios usa el viento, hermanos. En Éxodo 10, verso 13, Dios usa el viento solano para traer langostas a la tierra de Egipto. Pero aquí es donde me quedé más y más en asombro, en la maravilla de este libro. Dios usa un recio viento solano, ¿no es cierto? Vamos al libro de Amós, capítulo 4. Hermano Erickson, libro de Amós. Ahí escondidito entre los profetas menores está Amós 4, verso 9. Muy bien. Leeremos otro pasaje en Ageo, capítulo 2. José es, ¿verdad? José. Muy bien. Ageo, capítulo 2, poco a la derecha. Bien escondidito ahí. Ageo 2 y verso 17. Gracias, hermano. Miren, hermanos. Todos podemos respetar y no comprender, pero quedar, pues, asombrados en el poder tremendo que Dios ejercitó para abrir el Mar Rojo con el viento recio, con el recio viento solano, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos kilómetros por hora? ¿Cuántos? No sabemos, ¿verdad? Pero es algo sumamente poderoso. Y eso abrió ese gran cuerpo de agua para que los israelitas pasasen y siguió para que pudiesen pasar. Dios dice en Amós y en Ageo que el mismo recio viento solano mandó en forma de juicio a su pueblo con el fin de que se arrepintieran, con el fin de que se convirtieran, con el fin de que se volviesen a él. Ahora bien, mientras el Mar Rojo se abrió cuando sintió el poder de ese recio viento solano, ¿qué leímos en Ageo y en Amós? No funcionó. Y no estoy diciendo que Dios se equivocó ahí. El mismo poder que Dios ejercitó para abrir el Mar Rojo no era suficiente para quebrantar un corazón duro, hermanos. Imaginen eso. Tan fuerte que era ese viento para abrir el Mar Rojo, no pudo hacer que el hombre no arrepentido se volviera a Dios. Bueno, otro más, libro de Jonás. Jonás capítulo 4. Eso es increíble, hermanos. Como la creación inanimada. Sol, las estrellas, las mares y todo eso. Es más obediente y sumiso al poder de Dios que tú y yo. ¿Cómo es eso? Cuando el Mar Rojo sintió el viento, ¡wup!, abramos paso para esto. Los seres humanos, pueblo de Dios, sintiendo el recio viento solano, todavía no Dios, todavía no nos vamos a convertir a ti. Bueno, Jonás 4, verso 8. Vamos a ver, hermano David. Jonás 4, verso 8. Gracias, hermano. Con el profeta rebelde Jonás, que estaba amargado porque Dios mostró misericordia a los de Nínive, Dios tenía algo preparado para él, tal como preparó algo en Éxodo 14. Preparó el recio viento solano. Y en vez de Jonás humillarse y arrepentirse delante de Dios, dice: Dios, estaba muy mal en querer que la destrucción viniera sobre ellos. Dice que él deseaba morir Y si usted sigue leyendo el resto de esto, nunca vemos un arrepentimiento de parte de Jonás. O sea, seguía amargado. Lo que pasó después no lo sabemos. Pero es interesante, hermanos, el gran poder tremendo del viento solano que abrió el Mar Rojo no era suficiente para que un pueblo rebelde volviese a Dios. Entonces, a veces tenemos refranes, ¿verdad?, para escribir los rebeldes que es el hombre, tan terco como la mula. Pero la verdad, hermanos, es que, pues yo creo que la mula y el caballo y todo son más sumisos que uno. El Mar Rojo abrió cuando sintió el poder de Dios. Y los seres humanos, espero que no seamos tú y yo, pero aquí en Amós, en Ageo y en Jonás, no fueron doblegados ante el viento, recio viento solano. Éxodo 14, verso 22 ahora. Hermana Norma, si puede leer ese pasaje, 14, 22. Gracias, hermana. Bueno, Dios hizo el milagro, verso 21. Ahí está el sendero, derechito, derechito. Y está seco. ¿Qué faltaba? Faltaba que el pueblo de Dios tomara el gran paso de fe. ¿Por qué digo eso? Porque, hermanos, no vamos a equivocarnos con esto. Dice claramente que había, las aguas eran como un muro a ambos lados. No era un poquito de agua a cada lado, algo formidable, montones de aguas a ambos lados. Y ahora Dios dice, a través de Moisés, marchen. Yo no sé quién fue el primero, ¿verdad? Pero qué valor para decir, yo confío que el Dios que abrió este Mar Rojo e hizo este sendero, tiene el poder para guardarme por todo este camino. No sé quién fue el primero, pero gracias a Dios que había un primero. Y después otro, en fin, todos comenzaron a cruzar, ejercitando mucha fe. ¿Por qué lo digo? Hebreos 11. Hermano Carlos, Hebreos 11. Verso 29, por favor. Gracias, hermano. En este gran capítulo donde Dios habla de las proezas de sus hijos y sus hijas y todo lo que hicieron fue por fe. Por la fe hizo este, por la fe hizo el otro. Y vemos que los hijos de Israel no eran excepción. Ellos por la fe, no por la lógica. Ven, hermanos, si la Biblia hace un contraste entre andar por la fe y andar por la vista, ¿no es cierto? 2 Corintios 5, 7 dice que por fe andamos, no por vista. Y usted dice, ¿y cómo es que anduvieron por fe? Si podían ver que había un sendero. Claro, vieron eso. Pero ¿qué seguridad tenían de que tan rápido como se abrió el sendero, no iba a cerrar otra vez? ¿Qué garantía tenían? Tienen promesa de Dios, pero tienen que confiar en esa promesa. Así que, hermanos, aunque Dios literalmente abrió la puerta, ellos tienen que tomar un paso, y ese paso, aunque podían ver con sus ojos, sigue siendo un paso de fe. Hermanos, hay una diferencia entre creer algo en la cabeza, en la mente, y creer algo de corazón. Y siempre cuando evangelizo, hablo de esto. Creer en la cabeza, en la mente, es dar conocimiento de algo. Es confesar algo de boca. Si usted está ahí al lado del Mar Rojo, ahí está el sendero, y tú le preguntas al primer israelita, mira, Abraham, ¿tú crees que? Y no vayan a malentender, no es que Abraham estaba ahí, ¿verdad? Pero un nombre genérico, Abraham. Abraham, ¿tú crees que tú puedes caminar por este Mar Rojo y que vas a llegar al otro lado sin estar en peligro? Abraham dice que sí. Bueno, excelente. Bueno, el siguiente. Benjamín, ¿tú crees que si tú pasas por este Mar Rojo que Dios te va a guardar y vas a llegar al otro lado? Sí, lo creo. Bueno, camina entonces. Y si se va Abraham y se queda Benjamín, ¿sabes lo que significa? Que solo Abraham creó de corazón y Benjamín no. Solo aquel que puso pies a su fe realmente creó de corazón. Y la Biblia dice que los hijos de Israel actuaron por fe cuando cruzaron el Mar Rojo, porque creyeron de corazón, no solo de mente, que Dios los iba a guardar en todo ese camino. Así que era un gran paso de fe. También vemos este pasaje, hermanos, Éxodo 14, 22, que las aguas tenían como muro a su diestra y a su siniestra, a la mano derecha y a la mano izquierda, derechito el sendero. Y aunque obviamente, hermanos, es más corto el camino cuando vas en línea recta, yo creo que Dios tenía otros propósitos con hacer este sendero recto en vez de hacerlo así. Porque muchas veces en la Biblia, y tengo aquí muchos pasajes, Dios manda a su pueblo a andar por el camino recto, no desviarse a la diestra ni a la siniestra. O sea, usando la misma ilustración, quédense en el camino en lo cual les mando. No van a extraviarse por aquí y por allá. Ahora bien, vamos a Proverbios 4. Pasaje sobre eso, si lo quieren notar. Deuteronomio 5, 32. Josué 1, verso 7. Josué 23, verso 6. Deuteronomio 5, 32 es el primero. Josué 1, 7. Y Josué 23, 6. Pueden leerlo en su propio tiempo. Y hermana Marta, si puedes leer Proverbios 4, versos 25 a 27. Gracias, hermana. En este libro de sabiduría, vemos el mismo mandamiento en verso 27, de no apartarse ni a un lado ni al otro lado, sino mantenernos en el camino derecho. Pero creo que la clave del éxito está en el verso 25. De que tus ojos miren lo recto. ¿No saben lo difícil que es andar un camino derecho si estás mirando para allá? Tú puedes pensar que estás andando derecho. Y cuando chocas con algo, cuando te caes de algún lado, sabes que no estabas andando correcto. Siempre, hermano, los pies quieren seguir a lo que los ojos ven. Así que si queremos tener éxito en mantenernos en el camino derecho sin desviarnos a la siniestra o a la diestra, es necesario fijar bien dónde están nuestros ojos. Por eso el rey Salomón manda que mire, que tus ojos miren lo recto, porque tus pies, verso 26, van a querer en pos de tus ojos. Y como la idea, como la meta es andar derechito, la idea es mantener la vista fija siempre adelante, siempre en cosas correctas. Bueno, vamos a hacer uno más, Éxodo 14. Éxodo 14. Y en versos 23 a 28, vemos el trato de Dios con los egipcios, los soldados y con Faraón. Leamos 23 a 25, hermano José, por favor. Gracias, hermano. Al ver los egipcios que había un sendero en medio de la mar, deciden seguir a los israelitas, pues así dice en versículo 23, siguiéndolos los egipcios. Y llegan hasta la mitad de la mar. Ahora bien, Dios interviene y perturba a los egipcios. ¿En qué manera? Quitándoles las ruedas de los carros. Y cuando sucedió eso, en verso 25, la reacción de los egipcios era: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Un comentario y terminamos. Los egipcios habían visto 10 plagas, mostrando el gran poder de Dios sobre Faraón y sobre todos sus dioses falsos, ¿no es cierto? Vieron desde el agua convertido en sangre hasta la muerte del primogénito. Habían visto todo eso. habían visto como Dios sacó una gran multitud de esclavos de faraón que estaba armado y todo. Vieron todo eso. Grandes pruebas del poder de Dios y de que Dios tiene cuidado de Israel. Pero ¿saben qué? Por la razón de que siguen a Israel, pero los persiguen con el deseo de matarlos, me da a entender que todavía no estaban convencidos de algo. Y aunque esas cosas, las plagas, deben ser muy fuertes pruebas del cuidado de Dios por su pueblo, miren lo ordinario que sucedió, que les cambió la mente al fin. ¿A cuál de ustedes se la pincharon una llanta una vez? A todos sucede eso. Incluso hay un hermano que se le fue por completo la llanta de su carro. Por completo, gracias a Dios que no sufrió daño. Ahora bien, era una experiencia ordinaria, ¿no es cierto? Seguro que les había pasado antes. Pero nunca les había pasado así. Que le pasa a todos y al mismo momento. Y les sucedió así. Dios les perturbó, Dios los estorbó, quitándoles las ruedas de sus carros. Y aunque las plagas hubieran sido suficiente prueba que Dios tenía cuidado de su pueblo, a través de esta experiencia ordinaria, ellos percataron, en verso 25, que Jehová peleó por ellos contra los egipcios. Curioso, hermanos. Tú y yo nos quedamos admirados cuando leemos la palabra de Dios y vemos el gran poder de Dios, ¿verdad? Y hay algunos que pueden leer lo que Dios ha hecho y les da igual, no están convencidos. Pero luego sucede algo ordinario, pero muy personal en sus vidas. Una enfermedad, una muerte, pérdida de un trabajo y reconocen realmente quién es Dios. Es interesante, yo no entiendo eso, hermanos. Porque para mí, cuando yo veo el agua convertido en sangre, yo quedo convencido que Dios es poderoso. Pero mire cuántas cosas, de cuántas maneras Dios había mostrado su poder a los egipcios, y al colmo, solo estaban convencidos del cuidado de Dios por su pueblo cuando Dios les quita las llantas de los carros. Increíble es. Bueno, vamos a parar ahí porque ya son las 11. Vamos a continuar. Terminar este capítulo la semana que entra y después pasar a otras cosas. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?